Señoras y señores, estamos inmersos en el mundo de la movilidad como cada día. Pero hoy especialmente, porque está con nosotros un hombre del cine. Él se llama Eduardo Casanova, es el crítico cinematográfico de esta casa, por tanto el que más sabe de cine. Pero ha venido con una película un poco peculiar. Es una película del más allá. Y lo tenemos más acá. Eduardo Casanova, Cazafantasmas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Cazafantasmas, Más Allá. Un programa que teníamos preparado ya hace bastantes semanas y que sin quererlo, y por desgracia, va a servir también de homenaje al desaparecido Ivan Reitman, que nos dejaba la pasada semana, el alma mater de la película de 1984. Y es que este nuevo film, que ha dirigido ni más ni menos que su propio hijo, Jason Reitman, magnífico director también, pues es muy respetuoso con el legado cinematográfico recibido y ha remozado los pilares principales de la película original y presenta un film en clave de aventura juvenil que ha gustado y mucho a los nuevos públicos y ha hecho revivir a los adultos los mejores recuerdos de hace ya casi 38 años. Y esta banda sonora que estamos escuchando es de la nueva película, lo que pasa es que el autor también ha retomado el motivo principal que compuso en su día Elmer Bernstein. Luego lo contamos. La intriga, la verdad, es que está muy bien construida y bien argumental y bien vinculada argumentalmente con la anterior, y además va creciendo en suspense, en emociones, hasta concluir con un final agitado que nunca se atropella y donde surgen las sorpresas de mayor calado. Tú recordarás la antigua, yo te voy a contar un poco esta que se estrenaba en los cines hace pocas semanas. Callie se muda con sus dos hijos adolescentes a una granja cerca de Somerville, en Oklahoma, que era propiedad de su padre, el científico Egon Sprengler, que ha fallecido recientemente y a quien apenas esta mujer conoció. La penosa situación económica que atraviesa esta familia pues le obliga a instalarse en esa mansión vieja y destartalada, en mitad de la nada. Y Phoebe, que es una niña prodigio, pronto descubre diferentes artilugios que están allí escondidos y que no sabe que va a tener que utilizar cuando unos entes malignos del más allá vuelvan a cobrar entidad, amenazando con destruir cuanto encuentren a su paso. ¿Te parece bien? Bueno, pues estás entusiasmado.
Sí, la música.
Bueno, tras un corto preámbulo que cumple la función de conectar el relato con sus precedentes, el guión, yo creo que nunca decae. Mantiene siempre la emoción muy elevada. La presentación de los protagonistas ya aporta elementos curiosos que van a ser determinantes a lo largo de la historia y detalles abiertamente nostálgicos e icónicos de esta franquicia tan popular. Incorpora también referencias explícitas o guiños sutiles a títulos de éxito que en aquella época, los 80, pues se hicieron muy famosos, ¿no? Fueron muy muy taquilleros, como el caso de los Goonies e incluso de los Gremlins. Hay una escena en un supermercado Walmart que parece inspirada en una secuencia donde los Gremlins se mostraban plenamente traviesos. Y conforme la trama va avanzando y ganando en alicientes, cobra fuerza el homenaje que rinde al desaparecido Harold Ramis, lo cual se corrobora sobre todo con la dedicatoria que aparece al final. Incluso hay dos escenas post-crédito, lo digo, Vicente, por si vas a verla, o si algún oyente no la ha visto todavía, hay dos escenas post-crédito. No es cuestión de que cuando acaba la película te levantes y te vas.
Post-crédito.
Hay dos más escenas añadidas que aportan algo.
¿Definen algo después el futuro del tercer del siguiente capítulo de Capitán?
Pues seguramente, por ahí van los tiros.
¿Ven?
La dirección artística contribuye a ofrecernos una puesta en escena que es actual, pero que al mismo tiempo tiene texturas de las cintas de antaño. Convencen y mucho los jóvenes actores que encabezan el reparto, McKenna Grace, que ha aparecido en películas como Yo, Tonya y Annabelle vuelve a casa, y sobre todo Finn Wolfhard, que es muy popular gracias a la serie Stranger Things. A ellos se une el menos conocido Logan King, que aporta su notable vis cómica, y entre los adultos destacan Paul Rudd, muy conocido por ser el Ant-Man, el hombre hormiga de los Vengadores, y Carrie Coon, conocida por la serie Fargo. Ambos cumplen, pero nunca eclipsan a los auténticos protagonistas, que son los actores adolescentes. El director, como decíamos, es Jason Reitman, que yo particularmente creo que ha mejorado el currículum de su padre recientemente desaparecido, Iván Reitman, que se especializó sobre todo en comedias. Él, por su parte, ha sabido moverse muy bien en los círculos del cine independiente, donde ha forjado una buena reputación con títulos como Gracias por fumar, Juno, Up in the Air, Young Adult, El candidato y Tully. Ahora se pasa al cine comercial, retomando una historia que su padre rodó cuando él tenía 6 años y de cuyo rodaje guarda recuerdos imborrables. De hecho, él mismo aparecía en la segunda parte en un cameo como un niño que le decía a su padre: «Los cazafantasmas están llenos de basura». Como ha declarado, escribió el guión casi como una carta de amor a esos orígenes tan vinculados a su propia familia. Aquí ha contado con un presupuesto de 75 millones de dólares y a día de hoy está en torno ya a los 200 millones de recaudación. Para recrear el tranquilo pueblo de Somerville, bueno, tranquilo hasta que aparecen los fantasmas, pues se recurrió a diferentes localidades de Canadá, las mismas donde se filmaron otras películas como Días de Cielo, Superman y Brokeback Mountain. También una parte se rodó en estudios, sobre todo aquellas secuencias que precisaban de más efectos especiales. Y por lo que se refiere a la vieja casa, que es uno de los escenarios principales, fue construida íntegramente en estudios y luego trasladada al lugar escogido por el equipo para hacer ya el rodaje completo, ¿no? Donde había solamente una granja. Esa casa que se construyó tiene unos 300 metros cuadrados, es de madera de verdad y tiene pues las dos plantas y todas las habitaciones que vemos en la película. En esta nueva entrega volvemos a encontrarnos con los perros del terror, esas criaturas diabólicas que vigilan el reino de Gotser. Y los responsables de los efectos especiales los volvieron a diseñar de forma que, según la proporción de sus huesos, fueran capaces de agazaparse como un león y embestir como un toro. Y además de esos efectos digitales, de esas criaturas creadas de una forma digital, pues también se construyeron dos perros de terror más auténticos para ayudar a los actores. Cada uno de ellos pesaba unos 300 kilos y, bueno, pues se movían, se les iluminaban los ojos, soltaban baba y enseñaban los dientes. Es decir, aunque seas un actor, ponerte a rodar delante de un bicharraco de estos, de un robot de estos, debe impresionar. Y en cuanto a los rayos que lanza el equipo de protones para noquear a los fantasmas, te tengo que decir que se buscó sobre todo una estética muy similar a la de la película de 1984. En aquellos tiempos, esos efectos especiales se hacían dibujando a mano, fotograma a fotograma. Imagínate qué trabajo de chinos. Bueno, de chinos y no chinos, ¿eh? Un trabajo muy minucioso. Hoy, con los avances infográficos, pues todo es mucho más fácil. Se procuró caracterizar al personaje de Phoebe, esta niña prodigio, por así decirlo, de una manera muy parecida a la de su abuelo desaparecido, es decir, a Egon. Por eso lleva unas gafas muy parecidas y un peinado que tiene mucho que ver con el difunto científico. De hecho, cada miembro de este nuevo equipo juvenil emula a uno de los protagonistas de la primera película. Por cierto, que ya en la década de los 90, Dan Aykroyd escribió un guión para hacer una tercera parte, que iba a titularse Cazafantasmas 3 Infierno, donde los protagonistas eran transportados a un universo paralelo, encontrándose con Manhattan, que entonces era Manhattan, y estaba lleno de seres diabólicos. Pero a los compañeros y a los productores esta idea como que no les gustó mucho y la desecharon. Este nuevo proyecto de Cazafantasmas se llevó muy en secreto y tenía hasta un nombre en clave, un nombre en clave que era Rust City, Ciudad Oxidada. Y con ese título, el actor Finn Wolfhard se presentó a la prueba de casting sin saber que la estaba haciendo para la nueva versión de Los Cazafantasmas. Por cierto, en un capítulo, este actor, un capítulo de Stranger Things, donde se ha hecho famoso este actor, él mismo se disfraza de Cazafantasmas con ocasión de una fiesta de Halloween, ¿no? Algo casi casi premonitorio. Y la banda sonora que estamos escuchando de fondo, así muy inquietante, es obra del compositor estadounidense Rod Simonsen, que constantemente recurre al tema retentivo que en su día elaboró Elmer Bernstein para la primera película. Este compositor americano, Simonsen, nació en Los Ángeles, su madre fue profesora de canto y tiene en su haber partituras para películas como El secreto de Adaline, Un golpe con estilo, El candidato y The Way Back con Ben Affleck. Aquí adapta sobre todo la melodía existente en 1984, compuesta por Elmer Bernstein, y para hacerlo además ha contado con el hijo del desaparecido Elmer Bernstein, Peter Bernstein, que también es compositor. Ha recuperado un instrumento muy original, que son las ondas Martenot, que proporcionan ese sonido así tan singular que escuchábamos antes. E incluso ha contado con Cynthia Miller, que es la intérprete de este difícil instrumento y que ya realizó esa misma labor en la banda sonora de los años 80, del 84. Por cierto, que en los largos títulos de crédito del final reaparece lo que tú estabas esperando, Vicente, el tema, el famoso tema que interpreta Ray Parker Jr. y que fue todo un éxito de ventas en aquel año. Aquí, en esta banda sonora que yo he traído, que es la banda sonora de la nueva película, solamente sí, la orquestal, pues no está. Sí que hay una nueva canción titulada Haunted House, la casa embrujada, que ha compuesto e interpreta la joven actriz McKenna Grace. Y en cuanto al motor,
a ver,
llegamos al motor. Venga. Pues bueno, el protagonista no puede ser otro que el Ektomóvil, ¿no? Un viejo Cadillac segunda mano, como diría Loquillo, que en su día fue tuneado para estas misiones tan arriesgadas y que aquí reaparece visiblemente envejecido tras pasar supuestamente varias décadas abandonado en un pajar. El modelo es un Cadillac Meteor de 1959, que era una mezcla entre station wagon, ambulancia y coche fúnebre, y que en aquellos años, finales de los 50, costaba unos $7,400, unos 6.000 euros de hoy en día. Bueno, el hecho de que este coche se utilizara sobre todo como coche fúnebre, pues tiene unas connotaciones irónicas, porque ahora sirve para enfrentarse a los no muertos, a los fantasmas. Antes de aparecer el original, el Ecto 1 original en la película Cazafantasmas del 84, ya había aparecido en otra película. Esto también tiene su curiosidad, porque había aparecido en la oscarizada producción En el calor de la noche, de 1967, que estaba protagonizada por Sidney Poitier y Rod Steiger, y que, bueno, originalmente el coche era negro, pero como la película se desarrollaba en gran parte por la noche, pues lo pintaron de blanco con adornos rojos, y ese mismo vehículo fue luego recuperado para el Cazafantasmas de 1984. De ahí pasó a la segunda parte, que se rodaba en 1989. ¿Y qué ocurrió? Pues que en las primeras secuencias el motor dijo basta, se estropeó. Y entonces utilizaron una segunda unidad que ya tenían preparada en esa segunda parte, que es la que ahora vemos de nuevo en Cazafantasmas más allá. Durante todo este tiempo ha estado en un almacén bastante descuidado el coche, así que han tenido que ponerlo a punto de nuevo. Hay que decir que, bueno, tiene algunos trucos la película. Hay un momento en donde este Ecto 1 parece volar por el aire. Realmente es otro coche, una furgoneta, con las mismas ruedas, y luego con los efectos digitales nos han hecho creer que es el auténtico Ecto 1. Esto es la magia del cine, como la magia de la radio. Y, bueno, pues el coche sí que mantiene esa escalera en el lateral, que permite acceder al techo donde se colocan los dispositivos más voluminosos, como tanques y reguladores de oxígeno, que algunos proceden de bombarderos auténticos de la Segunda Guerra Mundial. Y del interior destaca el osciloscopio, que capta y representa las señales eléctricas del exterior. No sé si tú en algún coche que has subido alguna vez has visto un osciloscopio.
Hombre,
muchos, ¿no? Bien. Además, para esta película se han incorporado algunas funciones novedosas, como que ese equipo de protones va en un asiento que sale por el lateral proyectado así, violentamente, para facilitar la caza de los fantasmas. Y bueno, este asiento artillero no aparecía en las películas anteriores, pero atención, porque sí que aparecía en una serie de dibujos animados que se inspiró en la película original. Y en la parte trasera del vehículo se puede abrir una compuerta por donde sale una trampa para fantasmas, para las persecuciones a toda velocidad. Y dicho lo cual, me voy a cazar fantasmas aquí mismo en la radio. Quizás el mar...